Libros que deberías leer.
Publicada poco después de su muerte, El proceso es quizás la obra más famosa de uno de los escritores fundamentales de todos los tiempos. Además de adelantar los peores acontecimientos del siglo XX y de incluir una profunda crítica a la burocracia y los sistemas judiciales, El proceso es una máquina incesante de generar nuevas lecturas y comentarios que, lejos de agotarse, parecen aumentar con el paso del tiempo. Más información con Juan Pablo Bertaza.
El proceso de Franz Kafka es una de esas novelas tan fundamentales que suelen leerse más de una vez, y en cada ocasión su lectura parece encontrar nuevos sentidos. Eso es lo que le pasó a Leandro Alba, un escritor y crítico de arte argentino que entre 2003 y 2007 fue becado para estudiar lenguaje y cultura checa en la Universidad Carolina. Además de tener especial devoción por Franz Kafka, Alba cuenta que leyó El proceso en 4 oportunidades.
Novela de Franz Kafka, que fue, como casi toda su obra, editada de manera póstuma, luego de que él diera orden a su albacea y amigo Max Brod de que quemara todos los manuscritos que él guardaba. Por supuesto, Max Brod no hizo caso y editó todo el material, o casi todo, el material que había en el baúl de su amigo Franz. Ahí estaban los manuscritos del proceso, que se editaron relativamente pronto, porque Kafka falleció en 1924 y la primera edición del proceso es de 1925.
Explica Alba que la novela tiene cierto carácter visionario porque se anticipó al fascismo que asolaría Europa los años posteriores a su muerte. Cuenta el arresto infundado de Josef K., un empleado bancario que, lejos de pedir demasiadas explicaciones, de alguna forma se deja llevar por la fuerza de una ley sin rostro que lo arrastra hacia una sentencia que parece dictaminada de antemano, sin que él pueda defenderse. Y entonces empieza a descubrir, poco a poco, los entresijos del aparato represivo y la corrupción burocrática, en lo que, según Alba, constituye una crítica muy profunda al sistema judicial.
Está muy presente, como decíamos, el tema de la ley, y para mí tiene dos vertientes esto. Está la ley de los hombres, con los tribunales y todos sus vericuetos, sus expedientes. Recordemos que Kafka era abogado. Y también está la ley que, con mayúsculas, la ley de Dios. Recordemos que Kafka provenía de una familia de judía. Y
además de ser uno de sus libros más famosos, El proceso también funciona como una especie de núcleo de la obra de Kafka, que en cierta forma repercute o se relaciona con otros de sus textos, como por ejemplo El relato ante la ley. Por otro lado, el escritor checo Iván Klima establecía en su libro El espíritu de Praga una interesante oposición entre el protagonista del proceso y el del castillo. Mientras Josef K. desea escapar de su destino y salvar su vida, el agrimensor empieza su historia con la intención contraria. Quiere salir de la cárcel de su aislamiento para convertirse en amo de su propio destino, vencer las barreras que le impiden entrar al castillo. También puede establecerse un fuerte vínculo, según Alba, entre el proceso y la metamorfosis.
Hay algo que se repite en esta novela con respecto a otra, que también debe ser otra de las más famosas de Kafka, que es la metamorfosis, ¿no? Casi todo el mundo lo conoce por estos dos textos, El proceso y La metamorfosis. Hay algo en el inicio de las dos que es esto de el protagonista es sorprendido en su cama por algo, un acontecimiento inusual. En un caso, bueno, despierta transformado en un insecto y en el otro lo vienen a arrestar sin ninguna explicación, no le dan ningún fundamento ni le explican de qué se lo acusa, solamente vienen a prácticamente a sentenciarlo, sin contar todas las peripecias por las que tiene que pasar el personaje hasta un final bastante trágico, ¿no? Y en el año 69 se editó un libro de Elías Canetti que se llama El otro proceso de Franz Kafka, donde justamente él hace hincapié en esto, dice que las dos novelas comienzan de la misma manera, donde el individuo es sorprendido en el lugar donde uno se siente más seguro, que es su cama, ¿no?
Además del ensayo sobre las cartas de Kafka a Felice de Elias Canetti, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1981, podría armarse una biblioteca completa con la enorme cantidad de libros que se ocupan tanto de la vida y la obra de Kafka. Sin ir más lejos, en enero de este mismo año falleció el editor y traductor checo Josef Čermák, uno de sus máximos especialistas, quien en su libro Franz Kafka, Ficciones y Mistificaciones, criticaba algunas obras escritas al calor de su fama mundial, que en su opinión pecaban de oportunistas. Lo cierto es que hay algo en la obra de Kafka en general y en esta novela en particular que lo vuelve siempre noticia. Además de la monumental biografía en tres tomos del autor alemán Rainer Stagg y de Kafkaesque, notable libro del historietista estadounidense Peter Cooper, que decidió transformar en cómic 14 relatos del escritor, Leandro Alba menciona el caso de un autor colombiano apasionado por Kafka, que estudió minuciosamente su obra y en su momento realizó un muy curioso aporte.
Guillermo Sánchez Trujillo es un escritor e investigador colombiano, especialista en la obra de Kafka, que sostiene una teoría alternativa acerca del proceso y su lectura. Él habla acerca del ordenamiento de los capítulos de la novela. Pone en duda el orden que le dio Max Brod cuando la editó. Y ensaya otra arquitectura para la novela, que conserva la lógica y la cohesión, sorprendentemente, y ha generado mucha controversia.
Por otro lado, a diferencia de lo que sucede con muchos clásicos literarios que padecen sus adaptaciones cinematográficas, El proceso tiene el privilegio de haber contado nada menos que con una versión de Orson Welles, que según Alba funciona como un complemento ideal de la lectura del libro.
Una es, por supuesto, la obra maestra de Orson Welles, una de las obras maestras de Orson Welles, que lleva por título justamente El proceso y es del año 62, que tiene como protagonista a Anthony Perkins. Se hizo otra en el 93, más moderna y en colores, dirigida por David Hugh Jones, donde trabaja Anthony Hopkins. Es una película muy interesante.
Aunque con características muy distintas, otra película es La colonia penal del director chileno Raúl Ruiz. Inspirada en uno de sus relatos más famosos, lo que se propone es traducir algo del universo kafkiano a la idiosincrasia latinoamericana. Y aunque no se trate exactamente de una adaptación, muchos recuerdan también la película Kafka, la verdad oculta de Steven Soderbergh, con papel protagónico de Jeremy Irons y un prometedor comienzo en el puente de Carlos, el film, sin ser una biografía, intenta captar la tan mentada atmósfera kafkiana.
La valoración de la figura de Franz Kafka y de su legado literario no siempre estuvo en un nivel tan alto como uno podría imaginarse. Recién después de la Segunda Guerra Mundial comenzaron a multiplicarse las ediciones de su obra y las traducciones alrededor de todo el mundo. Incluso en un primer momento, los mismos checos, no sé si se resistían a la lectura de sus obras, porque él había escrito en alemán y no había escrito en checo. Pero bueno, eso quedó en el pasado. Hoy en día, su figura se enlaza siempre con la de la ciudad de Praga, son casi un sinónimo, Praga y Kafka, y mucha gente que anda de turismo aprovecha para visitar los lugares que el escritor frecuentó durante su vida.
Además del asunto del idioma alemán, otro obstáculo entre el público checo y la obra de Kafka tuvo que ver, por supuesto, con el comunismo. Es que, como mínimo durante ese largo periodo, el régimen lo ignoraba por no coincidir en absoluto con las ideas del realismo socialista, y por lo tanto solo leía un reducido círculo de intelectuales disidentes a Kafka. Por otro lado, no deja de ser curioso que Kafka solo nombra explícitamente su ciudad natal en sus diarios y cartas, pero no en sus libros más conocidos. Hoy, sin embargo, son muchos los visitantes que cada año llegan a la capital checa para hacer una especie de tour kafkiano. Visitan la escultura de Jaroslav Rona en la entrada del barrio judío, la cabeza movediza creada por David Cherny y algunos de los muchos sitios donde vivió, sobre todo la famosa Casa del Minuto, que se destaca en la plaza de la Ciudad Vieja por sus hermosos esgrafiados renacentistas y la pequeña vivienda número 22 del Callejón Dorado. En definitiva, todos esos sitios que, tal como dice Alba, convirtieron a Praga y Kafka en sinónimos.